Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos y pucha que están pasando cositas en esta semana, última semana hábil del mes de mayo. Así que vamos a estar analizándolo aquí en Enfoque Público y ustedes pueden sumarse a la conversación en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos a saludar a aquellos que nos acompañan por YouTube ahí, póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión. Vamos a partir la conversa, directamente con Andrés Longton, senador de la República por la región de Valparaíso. Le damos la bienvenida aquí a nuestro querido senador don Andrés Longton. Muy bienvenido.
Hola, Julio. Muchas gracias por la invitación aquí desde la región de Valparaíso.
Así es, pues muchas gracias, Andrés, por sumarte a la conversación, y quería un poquito partir preguntándote porque ya se aprobó el proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, el ministro de Interior dijo que está dispuesto a una conversación un poco más reposada. ¿Cómo ves tú la discusión del proyecto de ley de reconstrucción una vez que llegue ya a la Cámara Alta?
A ver, nosotros hoy día tuvimos una reunión muy importante con la presidenta del partido, Andrea Valladares, junto a Rojo Edwards, y el ministro de Hacienda, para un poco dar la señal de que Rehenes está cuadrado con el proyecto y que tenemos la disposición de avanzar, es decir, de que el proyecto se apruebe y poder darle una buena noticia al país desde el punto de vista de dar las señales correctas de crecimiento, recuperación del empleo y volver a esos tiempos donde nuestro país tenía buenas noticias en el ámbito del crecimiento. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y respecto a eso, también desde Renovación Nacional hemos sido contestes de lo que pasó en atención a algunos puntos relevantes para nosotros y también para otros parlamentarios. Entonces pudimos hacerle también algunas propuestas que van en esa línea, cosa que no obsta de ningún modo a condicionar nuestro voto, ni mucho menos, pero sí fuimos a levantar algunos puntos que para nosotros eran importantes para conectar de mejor manera con las pymes. Creo que el 2,5 mantenerlo relevante, incluso fuimos más allá con el impuesto corporativo, Julio. Para nosotros creo que podemos llegar al 22% del impuesto corporativo para acercarnos a tasas más competitivas, incluso acercar a las que tenía Chile en su momento en los gobiernos de la concertación. Al inicio de los gobiernos de la concertación retrocedimos muchos lugares en competitividad, y eso obviamente que hace que sea un mercado menos atractivo. Chile, siendo una economía pequeña, no podemos darnos un lujo. Lo de la franquicia tributaria Sense también, reformularla, no eliminarla, en la línea de los diputados, algunos temas medioambientales, el tema de la propiedad intelectual respecto a la inteligencia artificial, la minería de datos. Propusimos el opt-out, que es un modelo que está en Europa, donde los titulares de los derechos pueden retirarse y pueden negociar directamente para que sus datos sean utilizados y no paralizar un mercado que creemos que puede ser interesante si es que se respeta los derechos de autor. Y bueno, otra iniciativa, Julio, que van en la línea precisamente de fortalecer el proyecto, pero en ningún modo de obstruirlo, paralizarlo o detenerlo, todo lo contrario. Yo creo que la conversación en el Senado tiene que ser abierta. Tenemos que invitar a la oposición, que ojalá la izquierda democrática, más de centro, pueda participar y contribuir a sacar un proyecto que tenga mayor participación para que tenga mayor estabilidad en las reglas que vamos a plantar o aprobar en el Senado. Y creo que ese espacio de diálogo, de reflexión, puede darse en el Senado, pero primero la oposición también tiene que dar las señales correctas, porque si uno anuncia que va a rechazar en general sin siquiera antes dialogar, conversar, o sentarse en la mesa, la verdad es que me parece una muy mala señal, porque revela de que el ánimo no es avanzar, sino que es precisamente rechazar el proyecto sin ninguna propuesta de por medio, y eso obviamente que genera un ambiente que esperemos no sea el de la Cámara, pero sí no muy propositivo de cara a la discusión en el Senado.
Claro, que hay varias cosas a propósito de la discusión que se viene en el Senado, que tiene que ver, por un lado, cómo va a ser la actitud de Renovación Nacional. Es un tema que el senador Longton ya despejó aquí inmediatamente. Y segundo, cuál va a ser la actitud de la izquierda, ¿cierto? Y ahí hay llamado de parte del ministro de Interior, Claudio Alvarado, de que, y de muchos parlamentarios, de que el socialismo democrático se desacople un poco, ¿cierto?, de la actitud más cerrada que ha tenido el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ellos se defienden diciendo que ya hay una primera propuesta, una cosa son las propuestas, otra cosa es la actitud con la que se va a llegar al Senado. El senador Longton recién lo decía, aquí hay gente que ha anunciado su rechazo a la idea de legislar antes que se presentara el proyecto. Sin embargo, aumentar la competitividad de nuestra economía es clave. ¿Qué llamado haría usted ahí, senador Longton, a la fuerza del socialismo democrático, oposición? Porque el Senado siempre, usted llegó el 11 de marzo al Senado, pero ha tenido mejor tono, ¿cierto? Más actitud, incluso la misma disposición del gobierno. Uno ve más disposición del gobierno en conversar y negociar en el Senado de que la que tuvo en la Cámara.
Sí, mira, el clima en la Cámara, uno no sé si ahora lo ves de afuera del Senado o si cuando estaba ahí como que estaba en esta vorágine que no notaba, no se daba cuenta, pero el ambiente es muy ha estado muy polarizante, muy confrontacional, pero en el mal sentido de la palabra, con denostaciones personales, insultos, maltratos. La verdad es que ese no es el tono que espera la mayoría del país. Yo te aseguro que la gente cuando prende la tele y ve estas denostaciones por pensar distinto, ¿ah?
Claro.
Porque no estamos hablando que alguien tiene un problema personal con otro, o sea, se maltratan por pensar distinto, y eso es intolerable en democracia. Uno puede tener un tono alto, ser apasionado con sus ideas, pero creo que uno tiene que respetar las formas, porque si no, no empezamos a alejar más allá de las ideas. Y todos podemos tener distintas posturas, pero lo que ha quedado claro en los últimos años, Julio, es que las posturas de la izquierda nos han llevado al fracaso en materia económica desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo humano. Y no hay que ir mucho más allá, vamos a la reforma Bachelet y sucesivamente. Es decir, Chile crecía al doble que el mundo, y estamos creciendo menos de la mitad. Entonces, claramente que esas fórmulas fallaron y queremos volver a las fórmulas originales o parecidos. La invariabilidad tributaria no es ninguna sorpresa en Chile. Teníamos el decreto de ley 600, que operó hasta hace poquitos años atrás, incluso en gobiernos de la Concertación. Teníamos el impuesto más bajo que incluso el 23 que propone este gobierno a principios de los 90. Es decir, no hay nada del otro mundo. No es una reforma refundacional como han querido llamar algunos. Refundacional era el primer proyecto Chile en varios territorios autónomos, eso era refundacional, pero esto está muy alejado, esto no está alejado de cosas que Chile ya vivió y que fue exitoso precisamente con esta fórmula. Entonces, la verdad es que la invitación, Julio, es que el socialismo democrático no se mimetice con esa izquierda más dura, más radical, que cuando empezó a meterse lleno en temas económicos, empezamos a ver los resultados de manera evidente en nuestro país. Recordemos que el Partido Comunista participa directamente en el segundo gobierno de Bachelet, y bueno, las consecuencias de eso están a la vista, ¿no? Entonces, el socialismo democrático tiene una gran oportunidad de poner la pelota al piso, de dialogar. Mira, nadie pide que aprueben todo, pero que sí participen en la construcción de algunos elementos que podrían quizás nutrirse con sus propuestas y poder avanzar a sacar adelante ciertas materias que son relevantes para darle estabilidad normativa y previsibilidad para las próximas generaciones. Si no, claramente van a sufrir esta mimetización, Julio, que les va a quitar identidad, o les va a seguir quitando identidad, como ya lo vimos a propósito del segundo gobierno del presidente Piñera.
Así es. Bueno, conversando ahora con el senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, senador por la región de Valparaíso. En ese mismo orden de idea, hay toda una discusión, senador, respecto a ¿qué tan bueno sería aprobar un proyecto de ley por márgenes estrechos? Siempre la izquierda habla de que hay que llegar a un acuerdo y no un mero pirquineo de votos. La votación en la Cámara fue bastante consistente, fue una mayoría mucho más sólida que uno o dos votos. Por eso me llama la atención que se hable tanto el pirquineo, porque la idea de legislar en la Cámara no se ganó por uno o dos votos, se ganó por 13, por 15 votos, y por tanto el apoyo fue mucho más amplio del que muchos hubiesen esperado. Y en ese sentido hay gente que dice, Andrés, oye, esto hay que ganarlo por un voto, hay que ganarlo por 20. Hay gente que dice, mira, ¿qué importa ganarlo por un voto si en 3 años vamos a ver las consecuencias de un buen proyecto y lo que lo legitima es su uso y no solo la cantidad de votos? Porque la reforma Bachelet del 2014 El 2010 y después de todo lo que hemos tenido, son reformas ampliamente apoyadas, transversales en la Cámara y en el Senado, pero luego las consecuencias es que el país tiene menos empleo, menos crecimiento, menos inversión. Entonces, ¿qué sirve tanto también esa transversalidad? ¿Cómo lo ves tú ahí, Andrés Longton?
Sí, yo comparto, Julio. A ver, yo comparto y que ojalá participen más actores. Pero si no participan más actores, la reforma hay que sacarla.
Claro, eso.
Porque si se da esa apariencia de diálogo, cuando lo que pretende ese diálogo finalmente es dilatar la discusión, la verdad es que yo no lo pienso dos veces. Yo creo que el proyecto hay que aprobarlo y hay que avanzar. Porque a mí no me lo cuentan dos veces. Yo lo viví en el Congreso y bueno, y ni hablar el tsunami de indicaciones, lo que aprendí era precisamente no ganar legítimamente el debate, sino que obstruyéndolo, dilatándolo y postergándolo a través de argucia reglamentaria. Entonces, eso no es respetar también la legitimidad de la gente que eligió un Congreso con otra mayoría. Mira, a mí lo que me pasa a veces es que siento que cierta izquierda es incapaz de tolerar de que no son mayoría,
claro,
en el Congreso, y que la gente eligió otra opción. Está bien, tenemos que, sin ninguna duda, yo soy una persona conciliadora en general para los proyectos, que trato de llegar a acuerdos cuando se puede, pero si no se puede, o si hay esa apertura a medias, donde dicen que están abiertos al diálogo, pero finalmente terminan rechazando en general, la verdad es que pareciera ser que la postura es más de intransigencia. Uno tiene que dar las señales claras, tiene que dar señales en esa línea, pero si no se puede, claramente hay que avanzar, y la señal de la Cámara me parece que es lo suficientemente contundente para demostrar que esto fue más allá de las fronteras de la derecha, que estuvo el PDG, que estuvo algunos sectores de centro, que aprobaron al menos en general, y donde quizás si hay espacio para abrir la discusión en algunas materias, bueno, habrá que hacerlo, pero creo que hay cosas que son de la esencia del proyecto, que marcan también el eje del gobierno del presidente Kast, que son muy difíciles de ceder.
Oye, estamos conversando con el senador Andrés Longton. Nos queda un minutito, senador, y quería preguntarle un poco, porque para conversar se requieren dos, ¿cierto? Y hay muchos los llamados que estamos haciendo a que el socialismo democrático participe en la discusión y no se excluya. De la misma manera, ¿cómo has visto tú la reacción del gobierno, la disposición del gobierno al diálogo por parte del ministro del Interior y ahora mismo el ministro Quiroz, que en estos momentos está haciendo la presentación del informe de finanzas públicas?
No, a ver, con el ministro Quiroz nada que decir. Hoy día nos recibió de muy buena manera, con mucha apertura al diálogo. Lo de la franquicia CNC te demuestra que hay un pragmatismo también de por medio, respecto a darse cuenta que hay ciertas cosas que tienen que avanzar de otra manera. Lo del 22% lo recibió muy bien.
Ahí sonrió.
Ahí sonrió mucho y era la primera medida, así que lo pillamos de buena al tiro.
Claro. Oye, los senadores también tienen su estrategia.
Sí, lo pusimos primero para dejarlo de buen ánimo toda la reunión. Pero yo lo había abierto el diálogo, obviamente que él tiene una postura muy clara respecto a los ejes del proyecto y que compartimos, pero me parece que era una señal relevante para marcar el inicio de una discusión de que los suyos están cuadrados, de que el oficialismo está cuadrado atrás del proyecto, y eso me parece que permite canalizar el debate, o sea, saber dónde ir, saber cuáles son los ejes. El ministro tiene claro cuáles son los ejes de Renovación Nacional. Yo, que estoy en la Comisión de Medio Ambiente, le planteé algunos temas más de forma que tienen que ver con la naturaleza jurídica, la restitución versus la indemnización. Bueno, algunos temas para que el proyecto que viene y precisamente esa restitución, cuando se resuelve negativamente una RCA en sede judicial, tenga esa restitución como corresponde para quien invirtió legítimamente y buena fe en un proyecto, como lo vimos a propósito del tema Collahuasi y la desaladora, que es brutal, después de 5 años probar una RCA. Bueno, ese tipo de cosas, muy buena disposición, y el ministro Alvarado tuvo una apertura al diálogo clara. Y me parece que es la postura que tiene que imperar, pero tampoco que haya un aprovechamiento de aquello para tratar de dilatar este proyecto o tratar de poner cortapisas para efectos de dar la apariencia de diálogo cuando realmente no lo hay. Pero yo espero, Julio, que ese clima impere en Chile, no solamente en el Senado, sino que en Chile. En el Senado hay un clima más reflexivo que esperemos dé buenos frutos, particularmente con aquellos que hoy día se sienten más alejados del contenido del proyecto.
Claro, eso esperamos todo. Además, no habiendo elecciones los próximos 3 años, esperemos que este sea un veranito de San Juan que nos permita tener una conversación más reposada, ¿cierto? Queremos agradecerle al senador Andrés Longton, senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, habernos acompañado hoy día en Enfoque Público. Muchas gracias, Andrés. Éxito ahí aprovechando su semana distrital, ¿cierto? ¿Cómo es de circunscripción, en su caso?
Regional. Sí, regional. Regional, ahora sí, a mí también me cuesta. Yo todavía hablo de diputados, fueron 8 años, así que
Pero bueno, pero si viene...
Me veo traumático, parece que todavía estoy pegado.
¿Estás con estrés postraumático? No. Gran oportunidad, un gran senador ahí en la región de Valparaíso. Así que ánimo en la pega, senador, que esté muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Trabajó 25 años para una empresa de ventas. Fue la mejor vendedora que tenían. Y un día su jefe le dijo que ascendería a un hombre que ella misma había entrenado, porque era hombre. Ese día, Mary Kay Ash renunció y en lugar de enojarse, decidió construir. Se sentó a escribir un libro para ayudar a mujeres a sobrevivir en un mundo de negocios dominado por hombres. Hizo dos listas, lo que las empresas hacían bien y lo que podían hacer mejor. Cuando terminó, se dio cuenta de que sin quererlo había escrito el plan de negocios de su empresa ideal. En 1963, con $5,000, abrió Mary Kay Cosmetics en un local pequeño en Dallas. Su principio era simple: permitir a las mujeres progresar ayudando a otras a alcanzar el éxito. Hoy esa empresa factura más de $3,500 millones al año. Tiene más de 3 millones de consultoras independientes en 35 países y fue nombrada la empresaria más destacada de la historia en Estados Unidos. Mary Kay no construyó una empresa de cosméticos, construyó un movimiento y todo empezó con una rabia justa y la decisión de transformarla en algo que le cambiara la vida a otras. Para conocer historias de emprendedores que le están cambiando la vida a otros, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Este 26 de mayo, aprovecha la preventa exclusiva para clientes del Chile y obtén 20% de descuento en el valor de tu entrada y más beneficios pagando con tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, que bueno ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta en la segunda patita de Enfoque Público, conversando aquí en este inicio de semana, la última del mes de mayo, para analizar un poquito lo que ha sido la semana política, económica y social. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y de transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bien, pues nos va a sumar ahora Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Un poquito vaya analizando, ¿cierto?, la coyuntura política. Vamos a ver si ya está Miguel Ángel disponible. Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Fernández.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, tú, muchas gracias por sumarte a este panel. Un poquito va a ir conversando de lo que ha pasado y no quiero irme muy atrás hacia los fenicios, querido Miguel Ángel, pero no puedo partir sin preguntar tu opinión respecto a lo que significó el cambio de gabinete ya políticamente hablando, porque humanamente siempre los cambios son muy duros, son desconcertantes, hay un reconocimiento implícito de un mal diseño original. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel Fernández?
Fíjate, Julio, que me parece que es la expresión más propia de la autoridad presidencial, con un objetivo claro por delante por parte del presidente Kast, que lo lleva incluso a superar sus propias pulsiones personales, ¿eh? Y esto es muy importante cuando uno lo compara con lo que ha ocurrido en el sistema político chileno durante los últimos 4 años, básicamente. Claro. Porque es un presidente que comprende que no importan los récords, sean positivos o negativos, sino lo que importa es enmendar el rumbo de la forma más rápida posible. Y eso es muy coherente con lo que se ha establecido del diseño de gobierno. Básicamente la emergencia no admite dilatar las decisiones importantes. Claro. Y en el caso de la seguridad, me parece que eso fue la decisión clara.
Oye, ¿en ese mismo Miguel Ángel está ahí?
Sí.
En ese mismo orden de idea, quiero ir de tesis, porque a uno le corresponde hacer preguntas más que de teorizar, pero en el fondo yo comentaba con algunos amigos, le decía, uno de los factores muy determinantes del triunfo del Partido Republicano y José Antonio Kast del gobierno tiene que ver con materia de seguridad. Y yo, por mi parte, me alegro mucho que el tema de seguridad quede radicado en un republicano, porque cuando el presidente hizo su diseño ministerial, los republicanos quedaron 2 ministerios, desarrollo social, con una agenda de infancia muy potente, la ministra Gulf hoy día estaba en una actividad respecto al uso de pantalla, respecto a los niños, todo lo que somos padres es un tema que nos importa particularmente, el ministro Rau está desplegando una agenda muy potente en materia de infraestructura, pero los republicanos no quedaron a cargo de los temas que hicieron ganar la elección, ¿cierto? Cuando tú dices, oye, 3 grandes urgencias, seguridad, migración, economía, salvo el ministro Quirós, en el fondo, bueno, seguridad quedó en una independiente, migración está a cargo de un militante de Renovación Nacional, que es Frank Sauerman, ex diputado. Entonces, te lo pregunto porque cuando el diseño original consideró un independiente de ministra de Estado con un exdiputado de Amarillos y una simpatizante del Partido Nacional Libertario en las subsecretarías. Ahora, en cambio, esto ya queda en mano republicana en la figura de Martina Rau. ¿Cómo ves tú ese cambio, cierto? Porque más allá de la capacidad humana, intelectual, profesional del ministro Rau, el signo político de que una bandera tan importante queda a cargo de los republicanos.
Fíjate ahí, Julio, que me parece muy coherente en relación a lo que fue la campaña presidencial. Cuando uno miraba las encuestas de la ciudadanía, a cuál partido o cuál idea de fondo de las listas tenía la mejor reputación para enfrentar los temas de seguridad, siempre fue la marca de José Antonio Kast y de su Partido Republicano.
Claro.
Y cuando se instala el gobierno, ¿no es cierto?, esa credibilidad ciudadana frente a un tópico de política pública queda alejada del diseño por la llegada de la ministra Steiner. Y una de las hipótesis que lo voy a plantear es que la buena valoración de la ciudadanía en términos del cambio de gabinete, los 5 puntos que termina subiendo el presidente en aprobación en básicamente 5 días, ¿no es cierto?
Claro.
lo que es respuesta a aquello. Los partidos políticos generalmente intentan construir reputación frente a ciertas áreas y ciertos temas. Y el Partido Republicano lo que hizo, me parece, desde el 2024 en adelante al menos, es construirse o constituirse como el partido que iba a entregar soluciones de seguridad independiente o más allá de los de las discusiones políticas, ¿no es cierto?, del Congreso. Y por eso, una hipótesis es que plantea resultados tan positivos la instalación de Arrau, el ministerio, más allá de, como bien decías tú, sus pergaminos dentro de la campaña y dentro de lo que ha sido su gestión desde la región del Ñuble hasta convencional constituyente. Entonces, me parece que es muy coherente. De alguna manera responde a lo que parte de la ciudadanía que apoyó el proyecto del presidente Kast, tanto en primera como en segunda vuelta, estaban esperando, y le da otro cariz político a la gestión del Ministerio de Seguridad, lo cual tiene que poner expectativas también muy potentes para el nuevo ministro, que va a tener que cumplir con la ansiedad propia de una ciudadanía que siente que el tema está desbandado, de que no mejora y de que necesita acciones concretas, ojalá la suma de ellas, como fue, ¿no es cierto?, lo que decía ayer el ministro Alvarado en una entrevista en Canal 13.
Claro, claro. Oye, cuando uno revisa, por ejemplo, la encuesta de Panel Ciudadano UDD respecto al cambio de gabinete, el 66% estuvo de acuerdo con el cambio de gabinete en su conjunto, con un apoyo bien transversal, 64% en la izquierda, 82% en el centro y 78% en la derecha. Y respecto a los cambios, el 41% apoya el nombramiento de Claudio Alvarado como vocero versus un 28%. ¿Cómo ves tú ahí la lógica de los biministerios, cierto? Porque de los que estuvimos en el gobierno, a veces dice, oye, tanto biministerio, en el fondo va a terminar matando a los ministros, en el fondo, porque todavía no hay una... Tú dices, oye, es que se va eliminando poco a poco. Sí, está bien, pero en la práctica, tú tienes personas que tienen que estar un día en un ministerio y el otro día ir a recibir la audiencia del otro ministerio a otro edificio, y tienes que estar con dos equipos paralelos. Eso nunca es fácil desde el punto de vista, lo digo meramente, hablando solamente humanamente, físicamente. ¿Cómo ves tú esta lógica de los biministerios, Miguel Ángel Fernández?
Mira, fue algo que se planteó desde la campaña, en la expectativa de la opinión pública asumía que podían pasar ministros con más de una cartera. Claro. Ahora, a mí me preocupa más, Julio, en realidad, la pega que van a tener los subsecretarios, porque por un ministro que va a estar en modo, ¿no es cierto?, 28-7, no 24-7, va a recaer una parte importante del trabajo diario en esa subsecretaría. No me parece que ni el ministro Alvarado, ni el ministro Más, ni el ministro de Grant vayan a tener problemas técnicos o de conocimiento político, dependiendo de la naturaleza del ministerio, para enfrentar esto.
Claro.
Pero de todas maneras genera una sobrecarga y además genera otro elemento, que es la parte más riesgosa de la apuesta que se está haciendo en este momento, es que el desgaste político puede ser muy relevante. Un error en una área te afecta a dos ministerios. Deja de compartimentalizar de alguna manera el trabajo sectorial de obras públicas o de transporte, o el trabajo político en su conjunto. Ahora, dicho eso, me parece que abre una gran discusión, que es acerca de la estructura y la formulación de los ministerios en Chile.
Claro.
Necesitamos 24, 25 ministerios o no, pero es una apuesta política que, si en 6 meses da resultado, va a abrir cancha a poder, gracias, me parece, al apoyo ciudadano que va a tener de alguna manera, a abrir espacios para reformular la estructura formal de los ministerios. Pero como te digo, a mí me parece, Julio Fernández, que voy a estar más atento a lo que los subsecretarios tengan de sobrecarga que el ministro, porque los biministros, me parece que especialmente tienen mucha capacidad en cada área de ellos, pero la sobrecarga de trabajo siempre va a ser parte de aquello, pero bueno, esa es la vocación de servicio al país también.
Sí, claro. Por eso aceptaron ese puesto. Oye, estoy muy de acuerdo, hay que estar atento ahí, en el caso de la moneda, lo que va a hacer el subsecretario Max Pavés, ¿cierto? Que hoy día ya es un vocero inspector, en conjunto con el subsecretario José Francisco Lagos, que va a quedar un poco ahí en el despliegue de la CGGOV, presumo que la coordinación de los ministerios, el despliegue territorial, que son cosas tan relevantes en la agenda comunicacional de un gobierno, donde no hubo cambios aparentes por el momento, nadie sabe la interna. Fue porque siempre hubo en la instalación del gobierno una polémica con algunos ministerios, eso el presidente lo zanjó sacando a Mara Cedini y a Trinidad Steiner, pero también hubo polémica con el segundo piso. Hasta ahí, hasta el momento no se sabe, ¿cierto?, de cómo se resolvió esto. A priori todo sigue igual, el presidente deliberadamente parece que decidió no hacer cambio en el segundo piso. ¿Cómo ves tú ahí la relación del equipo presidencial en coordinación con el resto de los ministerios?
Bueno, hay algo que se venía hablando semana a semana, que es robustecer el rol del ministro Alvarado.
Claro.
Transformándose en viceministro, efectivamente, se configura como un departamento de organización política para el Ejecutivo, y uno esperaría que frente a ese nivel de capacidad de salir a la opinión pública y también de manejar los tiempos de los diferentes ministros y del plan político del Ejecutivo, que va a tener un plegamiento mucho mayor con el segundo piso. Siempre es una buena noticia, Julio, cuando el segundo piso no hace noticia. Claro. Y eso me parece que es lo más fundamental.
Así es.
Entre menos sepamos de lo que está haciendo ese segundo piso públicamente, mejor va a estar cumpliendo con su rol, que es el de asesorar al presidente, más allá de intentar tener el control político de la acción de los ministerios. Y eso va a ser relevo de prueba. Cuando uno mira la evolución de los segundos pisos desde Ricardo Lagos Escobar en adelante, uno conocía las historias por libros, por correo de brujas y por alguna historia que contaban los exministros años después de haber terminado su puesto.
Claro.
Y uno creería que la configuración de Alvarado como ministro va a llevarnos a ese camino nuevamente.
Bueno, es de esperar, ¿cierto?, que ese rol un poco ahí, que antes era de facto, pero hoy día más lo consagra la propia ley del Ministerio Interior de coordinación, ¿cierto? Por eso la división de coordinación interministerial que dirige Cristian Leve es tan relevante, y la abandonada, pero parece que pronto a recuperarse, bilaterales como modo de trabajo. Hay una columna de Joaquín Lavín, ¿cierto?, respecto a la importancia del método, ¿cierto?, de poder tomar buenas decisiones, que haya un flujo de trabajo adecuado, es algo que está impulsando con mucha fuerza la División de Coordinación Interministerial del Ministerio del Interior. Nos queda un par de minutitos, Miguel Ángel, y así como te he preguntado mucho el gobierno, uno siempre, claro, el gobierno acapara la atención, pero ¿cómo ves tú la oposición en esto ya rumbo a los tres meses, ¿cierto?, en el fondo? Porque para que a un país le vaya bien, no solo se requiere un buen gobierno, también se requiere buena oposición. En Inglaterra la oposición incluso se llama la muy leal oposición al gobierno de su majestad británica. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí? Ya no estoy hablando de lealtad democrática, felizmente ya parece que lo peor ya pasó, pero de todas maneras, ¿cómo has visto tú la actitud con que la oposición hoy día está actuando?
Fíjate que parece que esto es un juego de Jekyll y Mr. Hyde, volviendo a emular lo que era Inglaterra, porque uno tiene un gobierno que intenta, bajo su propio diagnóstico de emergencia, empujar acciones con decisión, concretas, con mecanismos veloces de resolución de diferencias, por ejemplo, lo que son las urgencias dentro del Congreso. Y la reacción de una parte de la oposición es hacer exactamente lo contrario de lo que el gobierno propone. Es intentar, de alguna manera, ralentizar a un nivel de caracol máximo lo que sería el impulso a las políticas públicas y también de alguna manera el mandato de gobierno y de presentación de cambio de rumbo que tiene este ejecutivo.
Claro.
Entonces, cuando uno mira, primero, que hay una coalición tácita entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD e incluso la Democracia Cristiana, y digo tácito porque no son capaces de públicamente decir que son un bloque y comienzan de alguna manera a actuar de manera similar, uno se da cuenta de que estamos en una lógica de suma cero, donde para la oposición su triunfo es que el gobierno pierda. Y eso es lo más preocupante, porque si tú quieres avanzar en superar ciertos desafíos obvios donde hay consenso, por ejemplo, la competitividad tributaria del país, por ejemplo, que atraer inversiones es algo bueno, por ejemplo, que la permisología, como el mismo gobierno anterior también declaró, es una, de alguna manera, corta las alas del emprendimiento y la capacidad de generación de trabajo del país, y terminas de alguna manera presentando 1.500 indicaciones, bueno, estás teniendo una deslealtad contigo mismo, ni siquiera con el oficialismo, porque aquel diagnóstico en el cual ya estaba bastante cimentado el año pasado, por algo Janet Jara hablaba de crecimiento económico y de generación de empleo, bueno, tú terminas haciendo exactamente lo contrario que el gobierno, solo por la lógica de alguna manera evitar que llegue a puerto aquello por lo cual fue electo. Y si esa lógica se mantiene, Julio, es muy difícil que tengamos una oposición leal al mandato democrático, que es sentarse con ideas, discutir, poner sus puntos sobre la mesa, pero no ocupar una exageración institucional como fueron las indicaciones, las más de 1.000, que parece que es un punto que vamos a estar estudiando durante mucho tiempo.
Claro.
Porque son esos momentos donde se mal utilizan de manera desproporcional herramientas que la institucionalidad te da para transformarlas en básicamente un racimo político de trinchera.
Claro, quedaste en evidencia, ¿cierto? Bueno, queremos agradecerle a Miguel Ángel Fernández su mirada, su análisis, su perspectiva respecto a lo que ha sido el avance del gobierno. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y, bueno, Miguel Ángel, usted lo escuchan aquí en la 92.1, ahí en otros programas, pero qué alegría poder también tener tu mirada aquí en Enfoque Público, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por la invitación, Julio.
Que esté muy bien. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el senador Luciano Crusco. Que no se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Primera fecha, Certificate en inversores para instalaciones fotovoltaicas residenciales. Este 26 de mayo de 10 a 13 horas en Chiloé, 1189 Santiago. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. ENGIE.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en la última patita de Enfoque Público, conversando aquí sobre los temas que a usted más le importa y también de coyuntura y de actualidad, porque hay cosas que están pasando en este momento. Hay dos alertas noticiosas. La primera de ellas, la renuncia de Máximo Pacheco al grupo Nova Andino. Presentó una renuncia dado el mal clima, decía, que se ha ido generando respecto a su permanencia. Recuerden ustedes que Máximo Pacheco fue el presidente Codelco designado por el presidente Boric, que al hacer una nueva sociedad para la estrategia del litio, él quedó incorporado al nuevo directorio de esa sociedad creada en su anterior administración. Eso es algo que a las nuevas autoridades parece que no cayó bien, y dado el mal ambiente, el expresidente Codelco, Máximo Pacheco, decidió renunciar. En su último día como presidente de Codelco, presentó su renuncia a Nova Andino Litio, la sociedad creada entre Codelco y SQM para desarrollar el negocio del litio en el Salar de Atacama. Esto se lo informó al nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fonten. La segunda gran noticia que está pasando en este mismo momento es que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, relevó el punto de un riesgo fiscal por más de 9.200 millones de dólares que detectó la comisión liderada por Constanza Castillo, la subsecretaria general de la presidencia, donde se identificó incluso una millonaria postergación en los pagos desde el año 2025 a 2026. En otras palabras, queridos amigos que nos están escuchando, los ministerios tenían que ejecutar su presupuesto y pasaron deuda para el año siguiente en niveles triple a lo que había hecho la presidenta Bachelet con el presidente Piñera, el doble lo que hizo el presidente Piñera con el presidente Boric. Para comentar de esto, vamos a estar comentando con el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, Ricardo Ruiz de Viñaspe. Don Ricardo, muy bienvenido.
Hola, Julio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien, muchas gracias por sumarte a esta conversa, porque acaba de pasar esto. Jorge Quiroga acaba de terminar su punto de prensa. La Constanza Castillo, subsecretaria general de la presidencia, junto al subsecretario interior Máximo Pavés, informaron lo que ha sido los resultados de esta auditoría. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, es lamentable el hallazgo. O sea, bienvenido que se puedan detectar, ¿cierto?, estas anomalías. Porque es muy importante que las auditorías cumplan su objetivo, la información salga a la luz pública, pero es lamentable lo que pasó. O sea, tenemos nueva información de que el Estado de Chile, las arcas fiscales, están en una mala situación. Tenemos, la noticia está tan fresca que ya no recuerdo bien los servicios que están relacionados a este tema, pero parece que uno era Prodemu,
claro,
si no me equivoco, la JUNAEF.
Entonces, la Junta Nacional de Escuela de Becas, JUNAEF, van a investigar al CERNAM, la Fundación Prodemu y la JUNAEF. Y en el Ministerio de Telecomunicaciones, incluso entiendo yo que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID, también tiene altos niveles de rendición rechazada.
Sí. Entonces, estamos en un escenario muy complejo, Julio, donde el Estado, yo creo que muchas cosas las hace bien, pero muchas otras cosas las está haciendo mal. Y nos estamos dando cuenta día a día de que muchos servicios, programas, ministerios tienen falencias grandes. Bueno, ya vimos la auditoría de Codelco, ¿cierto? Donde vimos que se pagó un bono importante, que son con recursos públicos, por producción que nunca se realizó. Entonces, esa es plata que pierden los chilenos de una u otra forma. Por lo tanto, la reingeniería del Estado, el achicar al Estado, pero hacerlo más eficiente y más eficaz a las necesidades de los chilenos, yo creo que es más importante que nunca. Y hoy día, Julio, creo yo que tenemos una oportunidad importante, una oportunidad de oro, porque vemos que tenemos un vocero que...
Ahí se nos está perdiendo un poquito a Ricardo Ruiz de Viñaspre, el director de la Escuela de Ingeniería Comercial. Aquí sigue don Ricardo.
Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad importante porque vemos que tenemos biministros que podemos empezar a fusionar ministerios justamente para hacer el Estado más eficiente y que tenga más impacto en la ciudadanía, porque el Estado que hemos creado, creo yo, se ha agrandado de una manera poco orgánica y vemos estos resultados que no benefician a la ciudadanía.
Oye, lo hemos conversado largamente, ¿cierto?, con Ricardo aquí en Enfoque Público, este crecimiento inorgánico del Estado, pero claro, aquí, a ver, no necesariamente, querido amigo, esto es corrupción, ¿cierto? No es que hoy hay 9.200 millones de dólares como un desorden, alguien se lo habrá llevado para la casa, no sabemos, no necesariamente, pero lo que sí es claro es que hay un desorden, de que hay cosas que no se siguieron los protocolos, que no se siguió la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en Prodemo es ineficiente y falta control de recursos públicos y resultados. En el Ministerio de Transporte, graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multa o garantía. O, por ejemplo, hay pagos por servicios no realizados y sobreprecio en la JUNAEP. O sea, hay cosas que hay que darle una vuelta, hay que investigar. Y en ese sentido, lo que está haciendo este comité es muy necesario. Hay que, ¿cómo se dice por ahí? Sacarlo, levantar la alfombra, sí. ¿Cierto, Ricardo?
Sí, claro. No, de todas maneras, sí, es muy importante que existan auditorías, controles, etcétera. Pero también lo que estamos viendo, Julio, creo yo que es hora de tener un Estado más chico, pero con mayor impacto en la ciudadanía. Por eso mismo, yo creo que vamos en la línea correcta. Cuando queremos bajar los tributos a las empresas, cuando queremos mayor dinamismo en la economía, porque eso ayuda a la política social. Bueno, la política social es empleo, ¿cierto? Y eso es lo que la ciudadanía está pidiendo. Está pidiendo mayor empleo formal porque las tasas de cesantía han crecido de manera importante. Hemos tenido crecimiento negativo en el IMASEC en los últimos 3 meses. Por lo tanto, la herencia que tuvimos de la administración anterior, creo yo que es muy mala en términos de empleo y crecimiento económico. ¿Y quién ha pagado el costo del crecimiento un poco sobre la línea, sobre lo necesario del Estado? ¿Quién ha pagado ese costo? Bueno, los desempleados de Chile. Porque cuando subimos los impuestos, le decimos a la actividad económica, la contraímos, ¿cierto? O sea, disminuimos actividad económica. ¿Y quién paga el costo de una menor actividad económica? Bueno, los desempleados, y sobre todo los más vulnerables. Entonces, es ahí donde tenemos que cambiar la ecuación. Y tener un Estado más chico, quizás con un gasto más dirigido hacia las personas, pero también un Chile con más empleo, un Chile con más trabajo. Eso es la ecuación que tenemos que empujar, y por eso yo creo que el plan de reconstrucción del gobierno en general está muy bien direccionado.
Oye, en esa misma línea, tú te has convertido en una especie como un tema que para ti es muy relevante, tiene que ver precisamente con la generación de empleo. Estamos viendo el tema de la capacitación CENSE, el gobierno se abrió a discutir esto en el Senado. ¿Cómo ves tú también esa discusión respecto a crédito al empleo y a la contratación y al stock de contratados y también, por supuesto, la capacitación CENSE?
Bueno, mira, respecto a la capacitación CENSE, Julio, yo dirigí el CENSE a mucho honor, fue una labor extraordinaria que me tocó realizarlo con mucho cariño, lo recuerdo, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que hace el CENSE. Es más, no es un error de los funcionarios el bajo impacto que puede tener la franquicia tributaria de capacitación, porque el error de la franquicia tributaria, Julio, está en la ley.
Claro,
y la ley tiene malos incentivos.
Claro,
tal cual. Entonces, hay que modificar esa ley para poder tener capacitación de mayor calidad. Yo te pongo un ejemplo, Julio. El CENSE tiene que fijar por ley un valor hora de capacitación. Todo lo que está por abajo de ese valor hora es totalmente gratuito. Pero lo que está por arriba de ese valor hora lo copaga la empresa. Entonces, ¿qué estamos incentivando? Estamos incentivando de mayor manera, con recursos de todos los chilenos, los cursos más baratos. Y como la calidad tiene un costo, entonces estamos incentivando la capacitación de baja calidad con los recursos públicos. Y por eso la franquicia tributaria de capacitación no tiene impacto, y que eso es lo que nos dicen los estudios. ¿Cómo se soluciona esto, Julio? Bueno, no hay que poner un subsidio nominal, como está la ley, sino que hay que poner un subsidio porcentual. Es decir, el Estado te dice, yo te voy a financiar el 20% de la capacitación, el 30%. Pero el resto lo pagas tú. Y cuando la empresa paga por algo que obviamente le reditúa a la empresa, entonces la empresa compra con mayor calidad.
Claro, pero cuando se preocupa que sea algo útil, que le sirva de verdad a los trabajadores.
Pero cuando las cosas son gratis, entonces la empresa no se preocupa tanto, no revisa tanto el contenido, porque el tema es gratis. Entonces hay que ponerle un costo. Estamos administrando mal los recursos públicos de los chilenos en materia de capacitación. Y eso tiene que cambiar y viene por un cambio legal.
Oye, esa discusión, bueno, hoy día lo que se está discutiendo es la franquicia, ¿cierto? Pero esta es la segunda discusión que hay que abrir. ¿Habrá espacio en el Senado un poco para esta discusión? Porque se trata de modificación de ley y lo que tú hablas me parece toda lógica. Si tú le dices a la empresa, mira, de bajo monto es gratis, chuta, entonces yo solo contrato de capacitación más barata porque no tengo que pagarla. Y la capacitación cuesta plata. O sea, si queremos una buena capacitación para los trabajadores, hay que poner un esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿habrá espacio en el Senado para esa discusión, Ricardo Ruiz de Viñas Pérez? ¿Este el momento o es mejor separarlo respecto a los montos y luego quizá algo más de fondo?
Mira, yo creo que siempre tiene que haber espacio para conversar acerca de la mejora en la capacitación. Yo ahora incluso estoy integrando una mesa que dirige David Bravo, que la mesa que llamó el ministro Raude, claro, para revitalizar el empleo en Chile. Y esta es una de las cosas que obviamente estamos revisando y que David Bravo es nuestro vocero para hablar de ello, pero yo creo que siempre es importante que se hable del tema de capacitación, al igual como llegó la inteligencia artificial y afectó mucho a los empleos y la forma cotidiana en la cual se desenvuelve el mercado laboral. Bueno, los instrumentos de empleo también tienen que mejorar y actualizarse, ¿eh? Pero la franquicia tributaria es algo que ya ha quedado un poco añejo, que ya no tiene el impacto que se espera. Siempre que los diputados y los senadores estén con la motivación de hablar de este tema para mejorar el impacto en los trabajadores, porque esto, Julio, puede traer más empleo, pero también mejores salarios.
Así es.
Y eso es lo que tenemos que empujar como país.
Así es. Bueno, la mejor política social, lo hemos hecho tantas veces con Ricardo, es el pleno empleo, mejores salarios, más oportunidades. Queremos agradecerte una vez más, Ricardo, habernos acompañado aquí en Enfoque Público. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro. Lo dejamos invitado a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.